La libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La libertad es una librería. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Hola, en La Libertad es una librería podcast de quien les habla Zoe Valdés, Alejandro Sayas Bazán, que realiza con Radio Martí. Qué libro tan hermoso les voy a presentar hoy, qué libro tan interesante que les va a sacar de todo los problemas actuales para irnos a los años 50, a la meca del cine, a Hollywood, de la mano de alguien fabulosamente brillante, inteligente, una mujer de las verdaderamente llamadas intelectuales en el mundo, Oriana Fallaci. Ya yo les he contado, cuando hablamos de su libro Entrevista con la Historia, que conocí a Oriana Fallaci en La Habana cuando ella fue a entrevistar a Fidel Castro, que no lo consiguió porque en dos ocasiones pidió esa entrevista y no se le concedió. Había mucha desconfianza con relación a ella. Y tuve oportunidad en esas noches en que ella esperaba que se le llamara de pasearla por La Habana, por La Habana Vieja, y de mantener diálogos. Desde luego, los diálogos eran más bien monólogos porque yo era muy joven, tenía en aquel momento 19 años, y más bien me dedicaba a oír. Ella me preguntaba mucho, yo le daba mis respuestas, y tras mis respuestas había una gran cantidad de, juicios que a mí me dejaban con la boca abierta. Y con ella, en esos dos viajes que ella hizo a La Habana, pues aprendí una enormidad en tan pocos días. Tan adorable se titula el libro. Es un libro verdaderamente, como su título, adorable. Pero Tan Adorables se refiere a todas las personalidades de Hollywood a las que pudo entrevistar, con las que se encontró, a las que observó y estudió de cerca esta periodista, Oriana Fallaci, escritora, gran ensayista, una de las que nos avisó primero que nadie de el gran peligro de la invasión islamista en Occidente, con sus libros que en algún momento comentaremos aquí, porque ella escribió varios libros sobre el tema. Tan Adorables, Miss Fallaci a la conquista de América, así se titula el libro, está publicado por Alianza Voces. La traducción del italiano es de Carlos Gumper. Y tiene una cubierta con una foto de ella muy joven, de esa época, con un vestido muy a lo Jackie Kennedy, a lo Oleg Cassini. Y la parte de arriba es de un rosa polvo, de un rosa pudré, de un rosa viejo. Es un libro muy bien cuidado, la traducción es magnífica. Yo lo leí en italiano, pero lo he vuelto a leer en español y es de verdad una traducción excelente. Oriana Fallaci, 1929-2006, fue una pionera del periodismo y de la literatura y una estrella mundial en ambas facetas. Entrevistó a los principales personajes de su época y como corresponsal cubrió gran parte de los conflictos cruciales de la segunda mitad del siglo XX, desde Vietnam hasta Oriente Medio, hasta ser testigo del atentado contra las Torres Gemelas en 2001. Hago una pausa. Ella vivía en ese momento en Estados Unidos, ya estaba muy enferma. Ella murió de cáncer de pulmón y pudo estudiar la situación desde muy cerca. Milan Kundera la calificó de precursora del periodismo moderno. Sus entrevistas, más que conversaciones, eran duelos. Ferozmente independiente es ya un mito de nuestros días y una escritora imprescindible cuya obra sigue tan vigente hoy como en el tiempo de su publicación. Sus novelas, Nada y Así Sea, 1969, Inshallah, 1990 o Un sombrero lleno de cerezas, 2009, se tradujeron a más de 40 idiomas y vendieron más de 20 millones de ejemplares, con Un hombre, 2024, y ahora Tan adorables, Alianza ha empezado la reedición de su obra, que continuará con Carta a un niño que nunca nació. Un hombre y Carta a un niño que nunca nació, yo los leí en Cuba, ella tuvo la gran amabilidad de entregármelos. Este libro, esta edición, se hizo en febrero del 2025, me refiero a la edición española, y tiene un índice. El índice empieza con Audrey Hepburn, nada más y nada menos, una chica triste, la anti-Marilyn, dos cabezas y una almohada, una esposa europea. Recuerden que este libro a ella no era un libro que ella había pensado hacer. Esto es, se refiere a sus viajes como periodista, como corresponsal del Europeo, un diario italiano, y ella le dan la misión de entrevistar a Marilyn Monroe, y ella intenta hacer algo muy distinto. Marilyn nunca, la entrevista con Marilyn es dura nada, y ella lo que se dedica es a escribir sobre los personajes que va conociendo y viendo y entrevistando. James Dean, hermoso y salvaje, al mundo del cine la muerte no le sienta bien, El primer amor, rival de Marlon Brando desde el principio, Anna María Pierangeli, una diva fuera de lo común, Detrás de la máscara, Las últimas semanas. Marilyn Monroe, la aventura más americana, odiada como una mujer celosa, El vestido de novia manchado de sangre, El embarazo, Una hora con Arthur Miller, Las sombras de Gregory Peck, Ava Gardner, Los hombres equivocados, El más joven de los cómicos italianos, Walter Chiari, Una intuición formidable, Cuando me enamoro, me caso, entre comillas, Frank Sinatra, un drama de principio a fin, Una habitación con las paredes de cristal. Hermosas y enamoradas, Brigitte Bardot, famosa sin mover un solo dedo, Hermosas a los 30, Sofía Loren y una maleta llena de espaguetis, Ingrid Bergman, una mujer paciente. Fuera de todo esquema, Yul Brynner, fascinante cruce entre una gitana y un mongol. Anna Magnani, 100 mujeres a la vez. Errol Flynn, el último de los locos años 20. Joan Collins, una niña tímida, va al colegio. Y apéndices que tiene notas biográficas y fuentes. Hay un párrafo que inaugura el libro que dice: los artículos de los que proceden estos textos fueron publicados entre 1954 y 1959 en la revista L'Europeo. Para referencias más concretas, consúltese la página de fuentes al final del volumen. Para contextualizarlos mejor, se ha preferido mantener la grafía de la época. Es un libro, de verdad que les digo, fascinante, fascinante. Es un libro, además, donde se exalta el valor de las personas, pero también la belleza moral, física. Recuerden que se trata de Hollywood, donde todo esto es más difícil de percatarse y de atrapar de una sola mirada, de un solo encuentro, ¿no? Son crónicas y reportajes que se leen de un tirón por momentos hilarantes, dijo Marlon Brando, al que le piden que interprete a una estatua de cera derretida primero y a una caja registradora después. En otras páginas dramáticas, véase la historia de una Marilyn Monroe manchada de sangre tras haber ayudado a un periodista víctima de un accidente de tráfico. Escribir sobre los monstruos sagrados del cine era en aquella época casi un género literario. Escribió en la revista El Italia, Giorgio Caldonazzo. Toda su vida fue una guerra contra las consignas partidistas. La conveniencia política, la opinión prefabricada, y nunca dejó de luchar, al menos en sus páginas. Quizás porque su primer precepto periodístico fue, ante todo, no aburras al lector. Esto lo escribió James Marcus en Los Angeles Times. Fue la reportera más importante del mundo. Todas las universidades del mundo la incluyen en sus planes de estudios. Revolucionó el modo de ejercer la profesión, enseñándonos que siempre hay que colocarse frente al poder, jamás a su lado, escribió Esther Peñas en la revista o publicación Ethic. Miss Falachi aterriza en Hollywood con una maleta llena de espaguetis, el teléfono de todas las estrellas del cine y un plan para entrevistar a Marilyn Monroe. Por primera vez en forma de libro, las mejores entrevistas y reportajes de Oriana Falachi en el Hollywood de la década de 1950, nada más y nada menos. Abro comillas y leo. He traído a Hollywood una maleta llena de espaguetis para Sofía Loren. Se los he traído desde Roma. Me los había dado su madre y creo que pocos acontecimientos de las últimas semanas han emocionado tanto al frívolo suburbio de Los Ángeles como la noticia de que una periodista italiana le ha traído espaguetis a Sofía. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve.
Estás escuchando La Libertad es una librería con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
Y sigo leyendo. Esto sucedió en junio de 1957 cuando Oriana Falachi dividía su tiempo entre Roma, Nueva York y Los Ángeles. Para hablar de la fábrica de estrellas, entre comillas. Con una mirada desencantada y el inconfundible estilo cáustico e irreverente de su pluma, Miss Falachi, como la llamó Orson Welles, sabe esconder al periodista más feroz bajo la más engañosa de las máscaras femeninas. Hago una pausa aquí para contarles que de este libro se hizo la serie que produjo la RAI italiana, la televisión italiana, la RAI, y en la serie aparece muy distinguida, muy relevante, la figura de Orson Welles, como en el libro, pero yo creo que en la serie un poco más. La serie es fabulosa, no dejen de verla, es sumamente interesante, con unos actores magníficos, sobre todo la actriz que hace de Oriana Falachi. Con una mirada desencantada y el inconfundible estilo cáustico e irreverente de su pluma, Miss Falachi, como la llamó Orson Welles, sabe esconder al periodista más feroz bajo la más engañosa de las máscaras femeninas. Son los años en los que los ojos del mundo persiguen los nuevos mitos del celuloide, pero solo ella logra describir la humanidad desesperada de estas estrellas tan adorables, que es el título del libro. De Jim Singh a Jules Briner, de Ava Gardner a Ingrid Bergman, y en busca de Marilyn Monroe, Miss Falachi desentraña el alma de Hollywood. En esta ciudad pueden llegar a ocurrir las cosas más extrañas, escribe. Aquí las casas parecen tener paredes de cristal. Es como vivir con un micrófono oculto en cada habitación y cámaras de televisión apuntando en dirección al dormitorio. El libro, como ya dije, lo publicó Alianza Voces, de Alianza Editorial, y Periodismo Literario es el otro. El otro subtítulo que acompaña el nombre de la editorial. Miren, yo les voy a decir algo. A mí me encanta leer sobre las figuras de Hollywood. Ustedes saben que yo soy muy forofa del Hollywood, del Hollywood dorado. Pero esta mujer lo que hizo con Hollywood fue un arte. Lo que hizo al escribir sobre Hollywood, como lo hizo Truman Capote en su momento, fue verdaderamente arte. No solo es periodismo, no solo es observar a cada una de estas de estos personajes hollywoodenses, es además su propio arte. Le sale desde luego de su apreciación y lo pone en función de lo que es, pudiera parecer algo muy banal, ¿no? La Anti-Marilyn, que es uno de los textos que más me gusta, Las vacaciones romanas de Audrey Hepburn y Mel Ferrer, dieron comienzo a las 7 de la mañana del miércoles 29 de septiembre de 1954, cuando temblorosos y espantados, los dos cónyuges llegaron a la estación. Recuerden que Mel Ferrer era también otro actor. A la estación Termini, en el tren procedente de Ginebra, decenas de periodistas y fotógrafos los esperaban bajo la marquesina. Ni siquiera el viejo Charlotte, cuando llegó por primera vez a Roma, había conseguido reunir a tantos. Allí estaban todos los corresponsales de los periódicos europeos y americanos, los representantes de las agencias más importantes, célebres fotoperiodistas que se habían visto convocados por nerviosas llamadas telefónicas y convulsos despachos desde las oficinas de Londres y Nueva York. El matrimonio de los dos actores había pillado a todos por sorpresa y los corresponsales tenían órdenes de enviar posibles entrevistas y fotografías cuanto antes, costara lo que costase. Como ven, es muy cinematográfica la descripción de esta llegada de la pareja hollywoodense a esta terminal. Y así es todo el libro. Es un libro muy cinematográfico, de ahí que se haya logrado hacer tan buena serie. La RAI, y la televisión italiana, la hizo, y la verdad que la serie es magnífica. Pues van a también apreciar mucho el humor de Oriana Fallaci, por ejemplo, una esposa europea, es también sobre Audrey Hepburn, pero tiene algo bastante, yo diría, de humor. Y van a ir conociendo a cada una de las figuras, Jim Steen, todas las figuras que ella va decriptando, las van a ir conociendo a través de el ojo tan fino y al mismo tiempo tan tan de pintor, porque ella, cuando describe a un personaje, diría que lo pinta, y les va a encantar porque los retratos son fabulosos, los retratos son muy renacentistas en algunos casos, muy actuales, muy, diría yo que muy incisivos en otros, como en el caso de Rival de Marlon Brando. Desde el principio, se trata de Jim Steen, y es verdaderamente delicioso leer a esta mujer que se dedicó tanto a la política, y ahora la vamos a leer en algo que pudiera considerarse, lo subrayo, frívolo, pero en realidad no lo es, porque Hollywood no fue en realidad ni es tan frívolo como se le pinta a veces. Y esto es lo importante de esta mujer, que supo siempre tener el flair como periodista, el sentido, el olfato de ver en cada una de las historias, por fuera la que fuera, por muy ligera que pareciera, ver siempre el lado político, el lado social de lo que ella pretendía contar, ¿no? Yo solo tengo palabras de maravilladas para este libro, porque es un libro de una belleza de escritura extraordinaria. Odiada como una mujer celosa es otro capítulo fabuloso. en donde ella empieza diciendo: mi aventura con Marilyn Monroe dio comienzo en Hollywood la mañana del 9 de enero de 1956, cuando fui a ver al director Jean Negulesco con una maleta llena de camisas de hombre. Había ido unos días a los Estados Unidos junto con otros 4 periodistas italianos a bordo de un superjet de Constelación de la TWA, Super-G Constellation, que inauguraba la línea Roma-Los Ángeles, y solo había un asunto que me interesaba: abordar de cerca el mito de Marilyn Monroe. Sabía que desde hacía unos meses reunirse con la actriz se había vuelto misteriosamente imposible, pero no me preocupaba. Había logrado entrevistar a Soraya en su palacio de Teherán en los días de mayor tensión. Había hablado con Townsend en Bruselas, en la época en que rehuía a los periodistas como un gato enrabietado, y pensaba que al fin y al cabo Marilyn no era más que una diva, algo menos, es decir, que una emperatriz, y que un aspirante a la mano de una princesa de Inglaterra. Y así vamos a ver el trabajo que le cuesta finalmente encontrar a Marilyn. Ya lo verán, no lo voy a leer hasta el final para que tengan la sorpresa, porque la sorpresa es sin duda alguna sumamente singular, muy interesante y verdaderamente, yo diría que hasta cómica, ¿no? De modo que, por favor, compren el libro no los va a defraudar para nada. Oriana Fallaci siempre fue una periodista grande en todo lo que hizo, y desde luego hasta el final lo es. Y van a ver, bueno, el capítulo de Cuando me enamoro me caso, de Ava Gardner con Mickey Rooney, el primer marido de Ava Gardner, les va a interesar muchísimo y les va a dar una visión también muy mucho más vasta que por lo menos la que yo tenía de la gran actriz que fue, la gran mujer que fue Ava Gardner, la gran belleza que fue Ava Gardner, ¿no? Es un libro que no es para nada ligero, es un libro de social, al mismo tiempo que es un libro que habla de el mundo del cine, de lo que es la sociedad del cine, de lo que es el compromiso del cine. Hermosas y enamoradas, el de Brigitte Bardot, famosa sin mover un solo dedo, pues lo voy a leer hasta un momento, porque como acaba de morir, en homenaje a Brigitte Bardot, como acaba de morir con 92 años Brigitte Bardot, enferma de cáncer, me gustaría mucho terminar este podcast haciéndole un pequeño homenaje, leyendo unas palabras del texto que acompaña, aunque, pues ya verán. Brigitte Bardot tuvo su bautismo como diva hace 2 meses en Cinecittà, cuando en su papel de Popea la hicieron sumergirse en un baño de 450 litros de leche. En la cinematografía mundial, el baño de leche es un privilegio que solo se concede a las vedettes de primer rango. No requiere necesariamente habilidades actorales, pero sí atributos que para el público en general y los productores valen mucho más: un cuerpo deseable y una considerable carga sexual. De hecho, existe una clasificación de baños cinematográficos que representa para la diva en busca de popularidad el termómetro de su capacidad de seducción. Primero, un baño en la piscina. Todas las actrices pueden afrontar sin destoro un baño en la piscina. Bueno, recordarán, esto lo digo yo, a Romy Schneider, precisamente, aquella película con Alain Delon. Se hace en bañadores, por lo tanto, el más fácil y el menos apreciado. Segundo, el baño en el lago o en el mar, también bastante frecuente, requiere, sin embargo, mayores dotes. En efecto, puede realizarse de noche, exige en muchas ocasiones la participación de una pareja y en la mayoría de los casos finaliza con un abrazo en la orilla, circunstancia que solo resulta eficaz si la actriz está dotada físicamente. Tercero, baño de espuma es el más extendido en Hollywood y supone el primer reconocimiento del papel de vampira. En efecto, la diva lo afronta en El secreto de la toilette, vestida únicamente con un gorro de celofán que protege el pelo, y ello provoca sin esfuerzo la excitación de los espectadores. Cuarto, el baño de leche. Bueno, aquí les recomiendo que se deleiten hasta el final con este capítulo, porque es un canto a la belleza de Brigitte Bardot. A veces, pues un poco, yo diría que irónico, ¿no? Recuerden, no dejen de leer este libro, les va a encantar, porque es un libro adorable, como su título, tan adorables. Miss Falachi a la conquista de América, su autora Oriana Falachi. Yo soy Zoe Valdés, con Alejandro Sáez Bazán, que realiza este podcast. La libertad es una librería, lean ser cultos para ser libres, lo dijo José Martí, y estamos en Radio Martí. Hasta muy pronto, muchas gracias.